El Salón de Actos del Instituto Vía de la Plata les da la bienvenida. A ver, la del móvil. ¿Quieres que todo el mundo sepa que te ha llamado mamá? Anda, ponlo en silencio. ¿Y el de la gorra? Pero no ves que te vas a despeinar, macho. Venga, quítatela, que a las chicas sin ella les gustan más. Mucho mejor así. ¿Dónde va a parar? Esos pies al suelo. No querrás tener que limpiar después todos los asientos. Esa espalda recta, que te vas a retorcer. Les recordamos que durante la actuación no está permitido tomar fotografías ni realizar grabaciones de audio o vídeo. Gracias. ¿Han tomado buena nota? Culos bien sentados, móviles apagados, oídos bien abiertos y a disfrutar del espectáculo.
La bañeza, les hablan Iñaki Lirondo
y Luis del Colmo.
Sintonizan ustedes
Radio Pi.
Emitimos todos los días
laborables y festivos
aquí en Radio Pi.
Reciban ya el saludo
desde el control técnico
de la ingeniera
Nerea Quiñones.
Están escuchando el magazine de Radio Pi.
Un nuevo programa que comienza a emitirse
en horario irregular,
con frecuencia ocasional
y de forma intermitente.
Si conectan con nuestro dial,
quizá puedan sintocinarnos.
No les prometemos nada.
Simplemente les invitamos a probarlo.
Nace aquí un programa
fresco,
experimental,
pedagógico,
riguroso,
novedoso,
único. Sin duda causará sensación. Aún no podemos determinar el tipo de reacción.
¿Escalofrío?
¿Carcajada?
¿Sopor?
¿Vergüenza?
Si desean averiguarlo,
quédense con nosotros pegaditos a su transistor,
su MP4,
su smartphone,
su iPad
o qué sé yo.
Aquí,
desde el Salón de Actos del IES Vía de la Plata,
cuando son las
6 menos cuarto de la mañana en Alabama
y las 5 y 20
en Pekín, arranca
en Radio Pi,
su famoso magazine. En este momento, como nos encontramos hoy en el Salón de Actos del IES Vía de la Plata, le voy a pedir a nuestro querido público, el público que nos acompaña y que rebosa esta sala, que manifieste una prueba de vida para que aquellos que nos escuchan a través de las ondas o de internet, en este momento, se crean que de verdad están todos ahí. Les voy a pedir un aplauso para esa audiencia.
A lo largo de las dos próximas horas,
procuraremos cumplir con rigor nuestro deber de mantenerles al tanto de la actualidad a través de nuestros servicios informativos.
Sin olvidarnos del deporte, de la situación de las carreteras ni de la meteorología.
Será protagonista la ciencia, experimentos, inventos. Ya les empieza a picar la curiosidad, ¿verdad? Bueno, pues esperen y verán todo lo que nos van a contar.
Hablaremos del futuro de nuestros jóvenes con especialistas en formación profesional.
Habrá tiempo también para disfrutar de un nuevo capítulo de nuestra radionovela adolescente.
Nuestros empedernidos lectores de cabecera les harán proposiciones que no podrán rechazar, aunque para ello sea necesario coger un libro.
Y daremos también entrada a alguno de nuestros oyentes aquí, en directo.
Si a esto le añadimos alguna que otra entrevista, lo tenemos.
Quédense con nosotros hasta las 12 y 20.
Y si no quedan satisfechos...
No, insistan, que no les vamos a devolver nada. ¿Qué tal, Iñaki, si comenzamos, ya que estamos en un centro educativo, pues no sé, por una materia conjugada?
¿Qué quieres decir? Lo único que conozco yo que se conjugue son los verbos. ¿No estarás pensando en empezar por la gramática?
No. Bueno, o sí. ¿Alguna vez has imaginado, no sé, una asignatura que combine la literatura con la física? ¿No? ¿Probamos?
Venga, vamos allá. Comencemos por escuchar una pequeña historia sobre un personaje que a nuestra joven audiencia le resultará familiar. Verán cómo le suena. El principio de Arquímedes.
Algún gracioso estará a punto de soltar por esa boquita. El principio de Arquímedes es la... uno de tantos, un gracioso más. Pero no. El principio de Arquímedes fue como el de los demás. Nació, no supo cómo, aunque estaba allí. Hoy podríamos preguntarnos si nacería por cesárea. Lo cierto es que en aquella época solo se nacía por cesárea si tu madre se llamaba así. Y no era el caso. Así que el principio de Arquímedes fue, como el de la mayoría, un parto natural. Tuvo una infancia más o menos llevadera, más o menos feliz, como cualquiera. Dedicó su vida a experimentar y a darle vueltas al coco. Pero si por algo fue famoso es por haber metido la mano en un recipiente rebosante. Y sí, por haber puesto el suelo perdido de agua que recoger. Seguro que se llevó un cachete por ello, fijo. Y pensaréis, si travesuras como esa y más gordas he hecho yo ya unas cuantas y no me he hecho famoso, ¿cómo lo consiguió? Su madre voceó tanto al ver el suelo mojado que se escucharon los gritos en toda la tierra, porque entonces no había redes sociales digitales para publicar estas cosas. Cuando se le hubo pasado el enfado a su madre y tras haber recogido el agua derramada, Arquímedes empezó a darle vueltas y más vueltas a lo que había hecho. No estaba arrepentido, qué va. A pesar del cachete, le habían quedado ganas de repetir el experimento. Algo en su cabecita le decía que ese derramamiento de agua merecía su atención. Pero claro, no podía volver a hacerlo con su madre rondando por la casa. Días más tarde, durante una mañana corriente en que su madre le envió a la fuente con dos calderos vacíos, uno pequeño y otro mayor, Arquímedes vio su oportunidad. Llegó a la fuente, llenó el más pequeño de los calderos y lo introdujo en el interior del grande. Buscó una piedra de buen tamaño, pero no tan grande como para que no cupiese dentro. Con cuidado, la introdujo en el caldero con agua y vio cómo a medida que penetraba la piedra, se iba derramando el agua, cayendo en el caldero de mayor tamaño. Cuando la piedra había tocado fondo, comprobó que el agua volvía a estar en estado de reposo y que el caldero chico volvía a rebosar. Pero ¿cómo era posible si no solo no lo había rellenado con más agua, sino que se había escapado buena parte de la que inicialmente llenaba el caldero? Fascinado por el resultado, vació los recipientes, extrajo la piedra y volvió a repetir el experimento. Y otra vez, y otra. Hasta que de pronto se le encendió una bombilla. Ya sé que no existía la luz eléctrica en tiempos de Arquímedes, pero me has entendido, ¿verdad, listillo? Pues eso. En aquel instante decidió extraer la piedra, comprobando que tras la maniobra el caldero pequeño dejaba de rebosar. Extrajo el chico del interior del grande y volcó el contenido de este en el interior del pequeño. ¿Y sabéis lo que pasó? Que volvió a rebosar, pero sin derramarse una sola gota. Arquímedes observó que la cantidad de agua que se había caído en el caldero mayor por haber introducido la piedra en el pequeño ocupaba el mismo espacio que la piedra. Y al resultado de esta observación, que posteriormente puso por escrito, es a lo que hoy conocemos como el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido, líquido o gas, experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja.
Si Arquímedes tuvo un principio, también tuvo un fin. No es lo que estás pensando. Que también. Arquímedes también tuvo un final. Exactamente igual que tú y yo tendremos el nuestro, pero no me refiero a eso. Quiero decir que tenía un objetivo, una meta en la vida. Quería experimentar, probar cosas, observar lo que ocurría, y tras quedar fascinado por sus observaciones, tratar de extraer conclusiones útiles para la vida cotidiana. Fue un científico de su tiempo, un inventor, un matemático, una mente inquieta. Y ahora sí, ahora llega el final. Como todo hijo de vecino, Arquímedes también tuvo el suyo. Y no es la S que te veo venir, graciosete. Nuestro protagonista acabó muriendo viejecito, aunque no de viejo, dándole vueltas a la cabeza. Un soldado romano que no sabía de sus hazañas, en contra de las órdenes del general, acabó con su vida mientras Arquímedes trataba de resolver un problema matemático sobre círculos. Por ignorancia, aquel romano se había cargado a un genio. Al llegar a su final, y a pesar de haberse reconocido muchos de sus inventos, no supo qué pasaría a la historia por su principio. ¿Quién sabe si tú, si yo, haremos algo aparentemente simple e inocente a lo largo de nuestra vida y sin saberlo, suponga un avance tan importante para la historia de la humanidad como ocurrió con el experimento de Arquímedes? Por si acaso, no dejes de experimentar.
En La Bañeza, tu nuevo bar de copas se llama Física o Química. No te dejes llevar por la inercia y ven a nuestro bar si quieres algo nuevo probar. Sigue la nueva corriente. Relájate y disfruta de nuestra tabla periódica de bebidas y disoluciones. Prueba nuestros chupitos con hidrógeno, tenemos un gran potencial. Y no olvides que nuestras bebidas ni te crean ni te destruyen, solo te transforman. Discopa Física o Química, Avenida de las Ciencias 52, La Bañeza.
Bien, acabamos de escuchar una hermosa historia sobre uno de los clásicos, de los inventores, de los personajes relevantes de la historia de la humanidad, el señor Arquímedes. Pero claro, esta historia me da la sensación de que tiene tintes literarios, tintes de cuento, ¿no? Entonces, para desgranar qué es lo que hay de cierto en esta historia y qué es lo que es, digamos, más ficción, hemos convocado en esta mesa a cuatro expertas científicas. Nos acompañan ya ante los micrófonos Laura Tomé. Muy buenos días.
Buenos días.
Nos acompaña también Jimena López.
Buenos días.
Buenos días. Ana Martínez, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y también tenemos a Isabel Cañizo. ¿Qué tal estás?
Muy buenos días, queridos oyentes.
Bueno. Iñaki también nos salida desde aquí, ¿verdad?
Sí, sigo aquí. Sí.
Sigues ahí. Bien. La primera pregunta que voy a lanzar al aire para que la recoja cualquiera de ellas es ¿qué hay de cierto en esta historia?
Bueno, pues sobre esto tenemos mucho que aclarar. En primer lugar, mencionar que Arquímedes efectivamente fue un gran matemático, un gran científico, un gran investigador, y nos vamos a centrar sobre todo en que fue un gran físico. En concreto, se centró en la hidrostática, que es lo que ha comentado Fran. En esa parte que estudia los fluidos en reposo, y tenemos que entender como fluido los líquidos y los gases. En este cuento la historia está bastante bien, pero nos faltan algunos matices por dar. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve que Arquímedes metiera la mano y el agua se derramara? Pues eso va a ser, por ejemplo, para medir el volumen de un objeto irregular. Y para ello mi compañera Isabel os va a contar una pequeña anécdota. Porque uno de los motivos de no saber mucho sobre la vida de Arquímedes es que han surgido muchos cuentos, anécdotas, historias en las que no todo es verdad y tenemos que saber diferenciar lo que sí lo es de lo que no. Entonces le doy paso a Isabel para que os cuente una pequeña historia.
En efecto, Laura, hay otra leyenda que nos cuenta cómo Arquímedes se ganó el respeto del tirano de Siracusa Hierón II, cosa que no consiguió hacer con el romano que acabó con su vida. Todo comenzó cuando este tirano se planteó si había existido un fraude en la confección de una corona de oro. Se cuenta que el tirano, sospechando que el joyero le había puesto plata en la composición de la corona, pidió a Arquímedes que determinase los metales que la componían, pero sin romperla. Arquímedes meditó largo tiempo en el difícil problema, hasta que un día, hallándose en un establecimiento de baños, advirtió que el agua se desbordaba cuando se introducía en la bañera. Esta observación le inspiró la idea que le permitió resolver la cuestión que le planteó el tirano.
O sea, que esta parte del cuento sí que es cierta.
Sí, es una leyenda, pero que es la que se cree que es más cierta de todas.
Ajá.
Entonces, lo que pasó es que si él pensó, si sumergía la corona en un recipiente lleno hasta el borde y medía el agua que se desbordaba, conocería su volumen. Luego podría comparar este con el de una pieza de oro que ya conocía el peso y comprobar si era el mismo. Impulsado por la alegría, se cuenta que Arquímedes salió corriendo desnudo por las calles de Siracusa gritando ¡Eureka! ¡Eureka! Es decir, lo encontré, lo encontré.
O sea, que esto es lo que más o menos tiene relación, cuento, historia, leyenda, realidad, ficción.
Lo único, salió desnudo sería con buen tiempo, imaginamos.
No confirmamos si cogió un catarro o no.
Pues habrá que llamar a los servicios médicos para que nos informen, nos den el último parte médico, ¿no?
Eso sería al principio de Arquímedes, ahora ya no.
Bien, a Iñaki Lirondo no lo puedo dejar suelto porque ¿qué? se desboca enseguida. Bien, nos hablabas antes, Laura, también de la importancia que tenía el meter la mano dentro y ¿nos queréis hablar alguna de vosotras sobre por qué al meter la mano dentro, pues no sé, a veces incluso podemos llegar a flotar o no sé?
Efectivamente, queremos comentaros más cosas. Por ejemplo, queremos hablaros de qué es el empuje, porque al final, en estas dos historias que habéis escuchado de momento, poco hemos hablado de la física, poco hemos hablado de las fuerzas, y es en lo que nos vamos a empezar a centrar ahora en esta entrevista. Os vamos a hablar qué es el empuje y qué efecto tiene sobre los objetos que sumergimos en agua o que no conseguimos sumergir por esta misma fuerza.
O sea, que empezamos ya con el vocabulario, con el empuje.
Eso es, empezamos a hablar en otros términos.
¿Y quién nos va a hablar del empuje?
Pues otra vez mi compañera Isabel va a explicaros qué es el empuje.
Adelante, Isabel.
Así es, por lo que vamos a comenzar por el principio, y nunca mejor dicho. La idea de Arquímedes está reflejada en una de sus proposiciones iniciales de su obra sobre los cuerpos flotantes, que es pionera en la hidrostática. Esta idea es lo que hoy en día denominamos principio de Arquímedes, que, como bien ha dicho Fran en su cuento, se enuncia de la siguiente manera. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba que es igual al peso del volumen de fluido que desaloja. Es decir, el empuje se calcula como el producto de la densidad del líquido por el volumen del cuerpo que desplaza y por la gravedad terrestre, que tiene un valor de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado.
Qué interesante, pero a mí me da la sensación de que todo esto no solamente lo habéis leído en los libros, sino que además os habéis metido a experimentarlo.
Eso es, además...
O sea, que tengo razón, ¿os habéis metido?
Sí, por supuesto.
Oye, ¿y si les pregunto aquí a Jimena y a Ana por el experimento? ¿Han participado en el experimento?
Te lo van a contar muy bien, no solo que hayan participado, sino que lo han hecho ellas. Ajá. De hecho, el primer experimento que han realizado tiene que ver con el peso de los objetos. No es lo mismo pesarnos o no tenemos la misma sensación de nuestro peso, por ejemplo, aquí, que dentro del agua. ¿No habéis tenido la sensación de que dentro del agua pesáis menos? Pues siento deciros que no habéis adelgazado, es lo que hay. Es simplemente
pena, vaya rollo, yo ya me estaba haciendo ilusiones.
Sí, pues no,
digo,
lo
me
siento,
voy unos días a Benidorm, estoy allí y digo, va, esto ya, fíjate qué tipín que se me ha quedado.
Sí, pues la operación bikini no es eso, lo vaya, siento, pero no es eso.
Qué lástima.
Entonces, es simplemente que tenemos un empuje que se opone a nuestro peso, entonces conseguimos un peso aparente que sería menor.
También esto es ficción, como ahora, las cosas son virtuales, un peso aparente.
No. Esto no es ficción porque ahora Ana y Jimena os van a explicar cómo lo podéis comprobar y cómo lo podéis comprobar con material sencillo incluso en vuestras casas.
Vamos a tomar nota. Ana, Jimena, ¿quién quiere empezar?
Yo, empiezo.
¿Nos vas a contar qué habéis hecho en el laboratorio?
Por supuesto. A ver, en el primer experimento teníamos algunos objetos con la misma forma, teníamos algunos prismas y algunas esferas, ¿vale? Que eran de diferentes materiales. Había de aluminio, de hierro, de plastilina, de corcho. Y teníamos un cubo con agua. Entonces lo que hicimos fue introducir estos objetos en el agua para ver cuáles flotaban y cuáles no. Luego, el segundo experimento que hicimos fue...
¿Y conseguisteis que alguno flotara?
Sí.
¿Sí? ¿Por ejemplo?
Corcho.
El corcho flota.
El corcho.
Esto nuestro público ya lo sabía, ¿verdad? O le sonaba. Pero ellas se han atrevido a experimentarlo porque querían comprobarla. Aquí nada.
Somos muy atrevidas.
Efectivamente. Bueno, o que queréis aseguraros.
Exacto.
La verdad es que tenía mucha más emoción que flotara el corcho que Putin ganara las elecciones, ¿no? ¿Entiendes?
Hay hechos más probables que otros, desde luego. Sí. A ver, no, Iñaki, no me despistes. Vamos a las científicas, que son mucho más rigurosos que nosotros. Nosotros se nos va la imaginación y luego, poquito de respeto, ¿no?
Es que se me ha ido a la política, porque empezaron a hablar de meter la mano en no sé dónde y que todo iba fluido y no sé qué.
Yo no sé, y le voy a justificar a la audiencia cuando son las 11 y un minuto de la mañana de este viernes 22 de marzo, que no sé, sabemos dónde ha empezado el programa, pero no sabemos dónde va a terminar. Bueno, Jimena, disculpa Iñaki,
sí,
porque
disculpa.
Iñaki Lirondo es tremendo. Vamos a continuar con tu relato, con ese experimento. Ya sabemos que el corcho flota.
Sí, luego hicimos otro experimento.
¿Otro?
Otro más.
¿Pero cuántos hicisteis?
Dos.
¿Dos? Vale, cuéntame.
Vale, en este simulamos el sistema de tanques de un submarino que se llama las tres, que esto sirve para que los submarinos pues se hundan o floten.
Ah, que tienen las dos opciones.
Claro.
Mira, esto es como las papeletas a la hora de las elecciones. Hay dos opciones, o por lo menos.
¿Sigo?
Sí, por
vale,
Dios.
Entonces cogimos una botella, que sería el submarino, y le hicimos dos agujeros. Gracias. Una botella. Le hicimos dos agujeros que serían las válvulas por las que entraría el agua. Luego cogimos un tubo que está hueco, que sería como una especie de pajita de plástico, que es muy larga. Y en el tapón pues, le hicimos un agujero y metimos esa pajita, que estaba conectada a un globo que estaría dentro de la botella. Y por el otro lado de la pajita teníamos una jeringa para meter aire a presión. Entonces la botella que estaba...
Oye, en el laboratorio ese tenéis de todo.
Ya.
Madre mía, qué arsenal.
Son profesionales, hombre.
No lo dudaba.
Bueno, entonces la botella que estaba sin aire, la metimos, o sea, con aire.
Con aire.
No, sin agua.
Con aire, pero sin agua, vale. Dos fluidos, uno y otro.
Exacto.
Bueno, el aire no es un fluido, Luis.
Sí,
espera un segundo, que aquí tengo abogadas sí, lo a los extremos, sí, que lo acaba de decir Laura hace un momento.
Sí, sin agua.
Los gases también son fluidos.
Sí.
Gases y líquidos, todo.
Hay unos que se notan más que otros, pero sí. Bien. A ver, que a la pobre Jimena no la vamos a dejar. Prepárate, Ana, para cuando te toque.
Vale. Bueno, cogimos nuestro submarino, ¿vale? Y lo introdujimos pues debajo del agua porque teníamos un cubo con agua. Entonces, por los agujeros que hicimos al principio, que son las válvulas del submarino, entró el agua y eso hizo que se hundiera.
Ah, pobre submarino.
Entonces, luego con la jeringa le metimos aire a presión, que hizo que el globo se hinchara, entonces volví a flotar.
Y acudisteis al rescate con una jeringuilla.
Lo rescatamos.
Mira, como lo hacen los sanitarios en algunas ocasiones. Oye, Ana, ¿y habéis experimentado algo más o nos podéis contar algo más?
Sí, también comprobamos el empuje.
Dirígete hacia el micro.
Comprobamos el empuje. Gracias. Con un dinamómetro. Que
¿Un dina quién?
Un dinamómetro.
¿Y eso qué es?
Es un aparato para medir el empuje. Contiene un muelle.
Ajá.
Con una marquita y tiene muchas marquitas de pues el peso, ¿no?
Ajá.
Cuando tú le cuelgas un objeto te marca un peso, pero si tú luego introduces el objeto en el agua este peso se reduce por el empuje del agua.
Oye, Iñaki, ¿tú te has pesado alguna vez en un dinamómetro de estos?
No me suelo pesar ni una báscula porque tengo miedo a lo que salga.
No, sí. La báscula igual tiene miedo a lo que entre.
También, pero es mejor que no.
Ajá.
Porque es peligroso.
Oye, las farmacias tienen báscula, pero yo esto del dinamómetro, Ana, no lo he visto en las farmacias. Esto no hay, ¿no? Para nosotros.
No, solo en los laboratorios.
Se lo he inventado.
Solo en los del Vía de la Plata, en otros institutos no hay.
Claro,
eso.
Es que somos
a ver,
demasiado para...
Hay gente de primera y luego estamos nosotros.
Exacto.
Bien, vale. Cuéntanos, ¿qué más?
También comprobamos, como han dicho ellas, que en el empuje influyen la densidad del líquido, la gravedad terrestre y el volumen que desplaza el objeto.
Ajá.
La densidad del líquido y la gravedad no los podemos cambiar, son así como son y no podemos hacer nada. Pero sin embargo, el volumen que desplaza el objeto sí. ¿Y eso cómo lo podemos cambiar? Con la forma. En el otro experimento que dijo ella, teníamos la misma forma con distintos materiales, y algunos se hundían y otros no. Pero en este cogimos el mismo material con distinta forma y comprobamos que dependiendo de la forma que le dieras, se podíamos hacer que flotara o que no.
Ajá, o sea que yo si me transformara y en vez de estar en vertical estuviera, pues no sé, encogido, ¿podría afectar eso a mi
Bueno, hay que mirar un poco más.
Hay que diplomática. Lo tendréis que experimentar, ¿no?
Claro, hay que calcularlo todo.
Bueno, cualquier día me paso yo por el laboratorio a ver.
Vale, vale.
Pero hasta cierto punto, ¿eh? Los experimentos con gaseosa, ¿eh? Mejor. Bueno, y o sea que habéis hecho dos experimentos en el laboratorio que han consistido en lo que nos habéis comentado. Vale, yo me imagino que las clases de física con estos experimentos tienen que ser otra cosa, otro nivel.
Hombre, súper divertidas.
Súper divertidas y además aprendéis, ¿no?
Sí, sí.
Wow. Y no sé, ¿qué hay que hacer para matricularse? Porque, oye, Iñaki, que sí. Antes lo de los fluidos, que vas a necesitarte un poco de esto. Preguntaba que qué hay que hacer para matricularse en las clases así, porque oye, si tienes profes como Laura y como Isabel que te llevan al laboratorio, te dejan cacharrear y encima luego sacas conclusiones.
Y si encima me han hablado que tienen un director fenomenal, o sea que bien.
Pero, oye, lo de la política y tú es tremendo, ¿no?
Sí, siempre se me va la olla.
¿Tienes otra filosofía tú?
Tengo otra filosofía de todo, sí.
¿De todo?
Sí, de todo, Luis.
Bien, en fin, el colmo ya esto. ¿No?
Este es el colmo, sí, el colmo Lirondo, sí.
Bueno, oye, y una cosa, estos experimentos efectivamente los habéis hecho en el laboratorio, pero claro, requiere también un poquito de imaginación. ¿Hay alguna forma de ver lo que habéis hecho?
Sí, por supuesto. Podéis consultar el vídeo, lo tenemos todo grabado junto con las explicaciones y se subirá o ya estará subido a las redes sociales del instituto. Entonces allí lo podéis consultar, incluso lo podéis intentar reproducir en vuestras casas. Como os hemos dicho, el material es muy sencillo, no os va a costar adquirirlo. En un todo a 100 lo podéis encontrar la mayoría y así lo comprobáis por vosotros mismos y no solo os tenéis que creer lo que os acabamos de decir. Así como pasaba con el cuento de Fran, sacáis vuestras propias conclusiones y veis que hay de verdad en lo que os hemos comentado.
Estoy yo intrigado, el tal Fran ese que habéis mencionado varias veces, no sé quién será.
Bueno, Fran Luis.
Oye, Jimena, Ana, una última cuestión. Creo que ese experimento no solo participabais vosotras dos, había alguien que os acompañaba, alguien más, ¿no?
Sí, algunas de tercero de la ESO.
¿Tercero de la ESO? ¿Son muchas o podemos decir sus nombres?
Dos, Sofía y Eva. Eva, ¿no?
Eva. Uy, pasáis mucho tiempo juntas, pero ya no os acordáis de... ¿Dudáis el nombre? No,
es que
no. Sofía y Eva, ¿no?
Tengo memoria a corto plazo yo.
Ah, bueno. Me parece muy bien porque en economía también gastamos mucho el corto y el largo plazo. Y aquí en la radio ni te cuento, esto ya no es corto plazo, esto es inmediatez. Bueno, estoy seguro de que también le podéis dejar a nuestro público pues con la intriga y con ganas de más. ¿Qué otra cuestión podemos, a falta del tiempo que nos queda, que puedan experimentar ellos en casa o qué pueden hacer con esto? ¿Esto se puede llevar a cabo en casa fácil?
Sí, sí, por supuesto. Como os he dicho, es material que podéis encontrar fácilmente y quizás os hemos mencionado que unos objetos flotan y otros no, pues yo os invitaría a construiros vuestro propio barco casero y ver cuánto peso le podéis añadir o qué masas le podéis añadir hasta que lo consigáis hundir.
¿Con báscula o con dinamómetro?
Aquí ni báscula ni dinamómetro. Un cubito con agua, un barco construido con papel de aluminio o cualquier otro papel y vais poniendo distintas masas encima. Así comprobaréis hasta qué punto aguanta sin hundirse.
Bueno, pues yo creo que nos han explicado perfectamente esa traslación del cuento a la realidad, nos han hecho discernir qué había de cierto y qué no, y además nos han metido las ganas de experimentar. Yo creo que les vamos a pedir un fuerte aplauso para todas ellas. Laura Tomé, Isabel Cañizo, Ana Martínez, Jimena López y quienes participaron en ese experimento. Gracias.
Qué interesante, Luis, cuánto saben estas chicas. Yo también hacía experimentos de pequeño, hay gente que lo sabe.
¿Han sido víctimas o colaboradores necesarios?
Sí, una vez casi electrocutó a mi hermana, al final no salió mal del todo porque solo le dio un calambre. Y otra vez pues casi quemó un tractor, pero bueno, que bien. No, son experimentos, cosas que hacía yo.
Nunca te has dedicado después de eso a la agricultura, supongo, ¿no?
No.
¿A conducir tractores tampoco?
Tampoco.
Vale.
No, porque también otra vez experimenté con un bidón de gasoil y me salió el gasoil por encima del cuerpo y eso.
Ajá.
Y me
sumergido, líquido, gas, empuje.
Es que me he acordado ahora con el experimento.
Bueno, venga, anda, céntrate.
Venga, pues nada, ya me empiezo yo a explicar muchas cosas con todo esto que han explicado, sí.
Por cierto, Iñaki, antes casi me quedo sin aire y entre las innombrables...
Las innombrables R's, quieres decir.
Sí. ¿Y lo largo que era el texto? Uf.
Pues es que tenías que haber hecho, como hace nuestra audiencia al comienzo de la clase de educación física, un calentamiento. Calentamiento.
Pues mira, tienes razón. Mira, aunque sea un pelín tarde, ¿vale? Pues podríamos aprovechar ahora antes de que suenen las señales horarias. ¿Te parece?
Venga, va. Puesto que nuestro instrumento, ¿cuál va a ser? Va a ser la voz. Realicemos unos sencillos ejercicios para calentar la voz.
Vale, pues venga, os vamos a invitar a seguirnos. Vamos a hacer unos ejercicios muy fáciles, muy sencillos. Vamos a tratar de abrir todos, este público que nos acompaña, que va a repetir estos ejercicios. Abrimos la boca al máximo. Y ahora les voy a proponer lo siguiente. Esto es un entrenamiento para las siguientes Olimpiadas. Vamos a sacar la lengua y vamos a intentar tocar con la punta de la lengua la oreja derecha. Esto también debe tener que ver con la física. No sé si con la educación, pero con la física. Ahora vamos a la izquierda. No. Y ahora vamos a intentar ir a la punta de la nariz. Tampoco, no hay manera, ¿eh? Tengo que ir más al gimnasio, Iñaki. Y ahora a la barbilla. Nada, tampoco, nada. No. Pues, en fin. Bueno. Pero bueno, sí que la noto un poco más suelta la boca. Lo que mejor va, desde luego, para mejorar la vocalización son los trabalenguas. Eso, de eso no cabe ninguna duda.
Sin duda.
Así que yo les digo uno y luego lo repiten ustedes con naturalidad, ¿vale? Si yo gustara del gusto que gusta tu gusto, mi gusto gustaría del gusto que gusta tu gusto. Pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto. Vale, su turno. Pero bueno, ¿qué pasa? No tienen ustedes gusto. Mira, Iñaki... Visto lo visto, he fracasado, inténtalo tú con otro...
Es que era muy difícil.
Voy
a decir yo otro que es más fácil. La institutriz Mistress Stross ha pregado un gran traspiés por subir al 32 en lugar de al 33.
Ahora síganle.
Vamos a ver, vamos por partes. Repitan conmigo. La institutriz Mistress Stross... Ahí han dicho muchas más cosas.
Eso es que no te explicas, Ramón.
Ha pegado un gran traspiés. No, espera. Por subir al 32. En lugar de al 33. Ahora todo seguido. La institutriz Mistress Stross ha pegado un gran traspiés. Por subir al 32 en lugar de al 33.
Bien, Iñaki, yo creo que ya lo tenemos. Ya estamos en disposición de aguantar el resto del programa. Bien, en este momento le voy a pedir silencio al público porque llega la actualidad de la mano de nuestros servicios informativos. Les dejamos con el boletín informativo.
La radio sincroniza nuestros relojes.
Buenos días, son las 11:15 de la mañana en Bedunia, una hora menos en Lusitania.
Llega tarde, se perdió algo, no se acongoje. Este es un repaso informativo.
Y vamos ya con el primero de los titulares. Manifestación en la Plaza Mayor.
En la tarde de ayer ha tenido lugar una concentración masiva en la céntrica Plaza Mayor de La Bañeza, convocada por los alumnos del primer ciclo de la ESO de la comarca. El motivo que les reunió fue, según manifestaron algunos de sus promotores, la última iniciativa del Ministerio de Educación para ahorrar costes.
Suprimir los recreos.
Según la ministra, los periodos de descanso son fuente indudable de gastos. Hay que pagar al profesorado de guardia, los alumnos consumen más energía que si estuviesen sentados dentro del aula, suponen un esfuerzo físico para los conserjes que abren y cierran puertas, así como también incrementan el consumo de agua, ya que en esos momentos todo el mundo aprovecha para ir al baño. En consecuencia, ha dicho el titular de Educación, quedarán suprimidos los recreos a partir de la próxima semana.
Las matemáticas de siempre dejan de serlo.
En la última reunión del Consejo Escolar celebrado en el Ministerio de Educación, se ha acordado modificar la denominación de la asignatura de matemáticas en la enseñanza secundaria para terminar con los traumas y fobias que solo pronunciar su nombre provoca. La asignatura pasará a llamarse...
Números y operaciones, un mundo de colores.
Denominación que, al asemejarse a un título propio de un espectáculo musical dirigido al público infantil, logrará acabar definitivamente con el pánico que la tradicionalmente vienen generando las matemáticas de siempre. Los chicles bajan llamativamente de precio.
Las compañías productoras de goma de mascar han visto reducidas significativamente sus ventas en los últimos meses y han acumulado numerosas existencias en sus almacenes. A la vista de esta situación, se han mostrado dispuestas a rebajar los precios con el fin de dar salida a toda su producción. Cuando se les pregunta por los responsables de la disminución de la demanda, los fabricantes no han dudado en señalar directamente al profesorado de secundaria, que de un tiempo a esta parte viene prohibiendo el consumo de chicles en las aulas de forma generalizada. El anunciado recorte en el precio del chicle ha sido muy bien acogido por el público estudiantil, ya que ha llegado en plena campaña de exámenes, época en que suele utilizarse este producto para atenuar los nervios. El servicio de transporte escolar desaparecerá el próximo curso.
La ministra de Educación, en rueda de prensa conjunta con la ministra de Sanidad, ha dado a conocer a los periodistas esta misma mañana la noticia de que el próximo curso se suprimirá el transporte escolar para todos aquellos alumnos que vivan a una distancia inferior a 10 kilómetros del centro educativo en el que estén matriculados. Esta medida se enmarca dentro del Plan Nacional de Salud Física y Mental, con el que pretende combatir los hábitos sedentarios de la población escolar, aparte de suponer un ahorro energético y presupuestario para las arcas públicas. La asignatura de Geografía e Historia desaparecerá por sentencia judicial.
La interpretación que el Tribunal Supremo ha hecho recientemente sobre la Ley de Protección del Menor, a petición de la comunidad educativa, pone en serio peligro la continuidad de la asignatura de Geografía e Historia. El Tribunal Supremo señala en su sentencia que la geografía es altamente peligrosa por estar llena de accidentes
geográficos.
Por su parte, en relación con la historia, los magistrados del Alto Tribunal señalan que sus contenidos estigmatizan al alumnado con tanta profanación de tumbas,
todo el día hablando de gente que ya murió,
y lo que a su juicio es aún más grave, fomentando la violencia.
Siempre guerras, conflictos bélicos, guerreros, dictadores.
Además, la sentencia pone de manifiesto la existencia de un delito de violación de la intimidad de los personajes históricos, cuyas vidas son desmenuzadas con detalle por los profesores de esta disciplina, llegando incluso a tratar sus agitados devaneos amorosos, rayanos en lo erótico y dudosamente ético. Por todo ello, la interpretación del tribunal hace presagiar la desaparición de la asignatura de Geografía e Historia de cara al próximo curso.
Conectamos ya con la Dirección General de Tráfico para recibir información de primera mano sobre el estado de las vías de acceso al centro, así como de sus rondas interiores. Ahí se encuentra nuestro reportero Fernando Alonso. Buenos días, Fernando. ¿Cuál es la situación actual del tráfico en el IES Vía de la Plata?
Los accesos laterales al centro permanecen cerrados en estos momentos, dado que ya ha finalizado la operación entrada. La única vía de acceso, que continúa abierta es la entrada principal, por tratarse también de la única vía de salida. En el patio reina la calma, dada la ausencia de afluencia de usuarios. Sin embargo, en los pasillos de la planta baja y en la escalera de acceso al primer piso comienzan a producirse ya las primeras retenciones. Los mayores problemas están localizados en las inmediaciones del cuarto de baño de chicas, donde las colas de espera son cada vez más numerosas. Desde aquí, desde la Dirección General de Tráfico, se recomienda abstenerse de acudir a los baños en masa con el fin de evitar los inconvenientes que acarrean las grandes aglomeraciones. Esto es todo por ahora desde la Dirección General de Tráfico.
Gracias, Fernando Alonso, por tu responso acerca de la situación del tráfico y por aportar estos prácticos consejos para todos los usuarios de la red de pasillos del centro.
El tiempo, patrocinado por Viento Fresco.
Tras los datos del tráfico, pasamos ya a reconocer, o mejor dicho, a conocer la información del tiempo y la previsión meteorológica para los próximos días. Agencia Estatal de Meteorología, Lorenzo de la Gota Fría. Buenos días. ¿Qué indican los mapas de Isobaras de cara a la Semana Santa?
Pues durante las últimas horas hemos disfrutado de un tiempo borrascoso, repleto de exámenes que en los próximos días dejarán calabazas de forma persistente entre aquellos que no hayan logrado los objetivos que en Año Nuevo habían prometido. De cara a las próximas horas se incrementa notablemente la probabilidad de fenómenos tormentosos con abundante aparato eléctrico en hogares en que abunden las materias pendientes. En lo referente al estado de la mar, se prevé marejada con posibilidad de tornar a fuerte marejada al mostrar en casa el boletín plagado de notas indeseadas. Tras la resaca por los cates ya cosechados, los vientos fríos y secos de las próximas jornadas amainarán rolando a brisa y las aguas volverán a su cauce tras la Semana Santa. Es todo por ahora desde aquí, desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Lorenzo de la Gota Fría, por ponernos al día.
Bien, unos consejos publicitarios. Enseguida les ponemos al tanto de la actualidad deportiva aquí en Radio Pi.
Déjese seducir por...
Conservas de caviar ruso.
De Casa Federico.
El que te entra...
Por la boca.
Y te sale...
Por un pico.
Bombones La Estrella. Cremosos, deliciosos. Un bocado irresistible. Bombones La Estrella. Estamos en el Quinto Pino, muy cerca de ti.
Ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir.
¿Cansado de ser gordo y feo? A partir de ahora sea solo feo. En Gimnasio Grasa Can tenemos los mejores aparatos para endurecer tu cuerpo. Clases de spinning, rosking, twerking, flipping y pigging. Si quieres adelgazar, en Grasa Can te haremos sudar. Estamos en la Plaza Michelin 69. Si la grasa te resbala, en Grasa Can vas a disfrutar.
¿Estresado por los exámenes, el tiempo se te ha echado encima? Tenemos la solución a tu problema. Chuletas al instante, tu mejor tranquilizante.
Gracias a Dios.
En La Bañeza, tu nuevo bar de copas se llama Física o Química. No te dejes llevar por la inercia y ven a nuestro bar si quieres algo nuevo probar. Sigue la nueva corriente. Relájate y disfruta de nuestra tabla periódica de bebidas y disoluciones. Prueba nuestros chupitos con hidrógeno. Tenemos un gran potencial. Y no olvides que nuestras bebidas ni te crean ni te destruyen, solo te transforman. Discopa Física o Química, Avenida de las Ciencias 52, La Bañeza.
¿Cansado de ser reprendido por tildes mal puestas, cambias B por V y viceversa? Si lo tuyo no es la ortografía, en Papelería El Buscón te ofrecemos una solución. Disponemos del bolígrafo más completo del mercado, el único que no pone faltas. En Papelería El Buscón encontrarás a tus problemas solución.
Si tu hijo no puede con el inglés, ven a Academia...
Yes.
Preparamos todos los niveles. Eso, aquello y bachillerato. Contamos con profesores nativos de tribus africanas. ¿Quieres aprender inglés?
Yes.
¿Quieres viajar por Australia sin parecer de La Bañeza?
Yes.
¿Te gustaría ser como Cecilia, Josefina, Raquel, María José o Beatriz?
Yes.
Pues ven a Academia.
Yes.
¿Cómo lo ves?
Yes. Ese trabajillo que te da pereza, aquel otro que no sabes por dónde empezar y el que dejaste para el último día, pueden dejar de ser para ti una pesadilla. Vente al Club del Rincón del Vago, hazte socio y aprovéchate de las ventajas de serlo, pero no abuses, o tu profe no tardará en saberlo.
Soy currante y tiro adelante.
Pesado, pesado, pesado. Confitería Pesado. Pesados, pesaditos y turras. Especialidad en coñas marineras. Pesado, pesado, pesado. Confitería Pesado. Si en carnaval nos comiste la oreja, en Semana Santa nadie te quitará la torrija. Confitería Pesado nunca te deja de lado. Plaza de la Brasa 88, en el mismísimo ombligo de la Bañeza.
Tras estos consejos publicitarios, vamos a dar paso ahora ya a la redacción de deportes para que nuestra compañera Marisa Cagaprisa nos ponga al día de la actualidad deportiva. Adelante, sintonía.
Somos guerreros y venimos decididos a luchar. Venceremos, venceremos, quedaremos los primeros respetando al compañero y su color.
Gracias Luis, gracias Iñaki. Saludos a todos ustedes, queridos oyentes, desde aquí, desde la redacción de deportes de Radio Pi. Les habla ya, como cada mañana, Marisa Cagaprisa. En los próximos minutos vamos a tratar de tomarle el pulso a la actualidad deportiva. Hoy tenemos que hablar del deporte rey, como hacemos todos los días. Pero antes de ello, nos vamos a trasladar a las carreteras francesas para conocer de primera mano la marcha del Tour que engancha, que daba comienzo en septiembre y que está ya a punto de completar la segunda etapa. Para ello, conectamos en estos instantes con nuestro compañero Chema Carrera, que está siguiendo muy de cerca las incidencias que se van produciendo desde el inicio de la Ronda Gala y que se encuentra ahora mismo junto a los ciclistas que están ya en pleno esfuerzo. Chema, buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Marisa. Saludos cordiales, queridos oyentes. En estos instantes, como bien decías, me encuentro a bordo de la unidad móvil de Radio Pi, acompañando al grupo de cabeza, grupo en el que ya destacan la ganadora del concurso Coca-Cola de 2023, el aspirante a hacerse con la Olimpiada Matemática en su fase provincial en la presente campaña, y la flamante vencedora del concurso de bolsa patrocinado por Diario de León. No obstante, le siguen muy de cerca firmes promesas que quizá puedan darles alcance si el grupo de favoritos decide levantar el pie del pedal y con ello dar un respiro al resto de componentes del pelotón. Hay que señalar también que el presente Tour 23-24 está resultando especialmente duro para quienes llevan los temas cogidos con alfileres. A este tipo de corredor se le está haciendo muy cuesta arriba cada uno de los diferentes tramos del trazado. Aprovechan los descensos para tomarse un respiro y al llegar de nuevo al terreno. Terreno ya no, ya han desconectado del grupo y no son capaces de darle alcance. En ocasiones se las ven y se las desean incluso para seguir la estela del coche Escobobaba. Aún tenemos a falta beta de un trimestre para que concluya el presente Tour, quizá el más rápido y sin duda el más exigente también. De cuántos recordamos. En esta última etapa que dará comienzo tras la semana de Pascua, el pelotón tendrá que afrontar el ascenso de los puertos más duros de la carrera, como el alcalde. Recordemos que dos de ellas son de categoría especial, el Col de la Geometría y el de la Oración Subordinada. Pero no serán estas las únicas dificultades montañosas pendientes, ni mucho menos. Los corredores tendrán que sortear varias cotas de primera categoría, como, ojo con esto, la alternancia de gobiernos progresistas y liberales en el siglo XIX español, el Present Perfect Continuous británico, o la mitosis celular sin adscripción geográfica definida. numerosas tachuelas de segunda y tercera categoría, como la prueba de bádminton, el examen del Evangelio, oremos según San Marcos, o la atracción de los campos magnéticos que causarán también estragos entre los más perezosos frente al trabajo.
Chema, estás, vamos, a tope, la verdad.
Sí,
es que
sí, no doy más de mí, pero bueno,
noticia.
No nos adelantemos con acontecimientos todavía. Aún queda carrera y terreno que deres suficiente para que los especialistas en el sprint final logren una remontada y puedan hacer una digna clasificación que les permita optar a disfrutar el próximo año el Tour en la siguiente categoría. Es todo por el momento. Les habló Chema a carrera desde el kilómetro 2/3 de la carrera.
Gracias, gracias Chema. Gran reportaje. Volveremos a contactar. ¡Wow! Este Chema puede con todo. ¡Madre mía! Volveremos a contactar contigo cuando los corredores se aproximen ya a la línea de meta para vivir esos últimos coletazos del curso. Sí, señor. Cambiamos ahora totalmente, cambiamos de tercio, cambiamos ahora de tema y nos vamos directos a la liga. A nuestra particular liga, la liga de pasear por los pasillos, oiga. Esa que se libra en las aulas de los centros educativos cada vez que se produce un cambio de clase, ya que va cogiendo fuerza y popularidad entre todos los escolares. Es ya trending topic. En las redes, desde lunes hasta viernes, todas las semanas. Se vive en streaming. Cada día y desde aquí, desde Radio Pi, también queremos hacerle un hueco, ¿cómo no? Presentimos que, debido a su arraigo y proliferación, durante los cambios de clase, entradas, salidas, no tardando, será elevada a categoría de disciplina olímpica. Por ello, vamos a contactar con nuestro enviado especial a uno de los pasillos más concurridos del centro, donde a buen seguro ya está teniendo lugar alguno de los encuentros más vivos de la jornada. Armando Bulla, buenos días, cuéntanos, ¿dónde te encuentras exactamente?
Saludo, muy buenos días Marisa, queridos oyentes. En estos instantes me encuentro en la tribuna de prensa del pasillo de primero y segundo de la ESO del Vía de la Plata, a punto y dispuesto para narrarles a todos ustedes lo que acontezca y sea menester desde este puesto de comentarista. Aún no ha sonado el timbre que va a marcar el inicio de la contienda y por el momento se respira una calma absoluta en lo que son los prolegómenos del encuentro y los aledaños del estadio. Uh-huh. Atención, atención, porque en este mismo instante suena la campana y con ella comienza a abrirse la puerta de primero A. Salen tres, no seis, ¿qué digo? Salen los 30 tropel que había dentro. El resto de las puertas se entreabre y vierten al pasillo a gran parte de sus residentes. Aparece el profe de guardia, nadie se inmuta. Da dos voces, nadie hace caso. Se interna en una de las aulas, concretamente en la 24, en persecución de un alumno Santimbanqui que había iniciado una carrera de obstáculos entre sus compañeros presentes en la zona. Mientras tanto, en el umbral de la puerta, fulano le dice a Zutano que Perengano le ha dicho a su hermano que cree que al primero se le va a caer el pelo y efectivamente se cumplen los pronósticos y el de guardia le saca la tarjeta roja y le indica el camino de la jefatura de estudios al alumno sublevado. La que se ha liado, Marisa, la que se ha liado, al mejor regateador ya lo han cazado.
Armando, ¿podrías tratar de arrancarle las primeras declaraciones al protagonista de la jugada?
Pues lo voy a intentar. Si te parece, acompaño
sí.
Ya al amonestado en su trayecto hacia el órgano supremo, seguido muy cerca por el delegado de campo, digo, de clase. Está realmente molesto por haber sido expulsado del terreno de juego y va balbuceando expresiones ininteligibles, pero que no suenan precisamente agradables. No sé si sería buena idea ahora acercarle el micrófono en estas circunstancias, pero bueno, lo voy a intentar, Marisa. Hemos alcanzado ya la zona noble y nos encontramos en las inmediaciones de la jefatura de estudios. Sí, parece que están tratando de dialogar con el amonestado, pero este se revuelve y no parece atender las razones. No, nos han dicho que el Comité de Disciplina Deportiva estudiará en breve el caso y seguramente le vaya a caer una severa sanción por su desafortunada, digámoslo así, conducta y desacato. El amonestado abandona ya la jefatura de estudios en estos momentos cabizbajo, sin hacer declaraciones a los medios, y se dirige al cuarto de castigo donde tendrá que cumplir la suspensión cautelar de los dos próximos recreos que se le han impuesto inicialmente a la espera de que se le comunique la sanción definitiva. Pues bien, Queridos oyentes, Marisa, ya habéis podido comprobar en vivo y en directo cómo se vive con intensidad cada encuentro dentro y fuera de las aulas del IES Vía de la Plata. Es todo desde aquí, desde el pasillo de primero y segundo de la ESO. Devolvemos la conexión a los estudios centrales.
Gracias, compañero. Gracias. Pues bien, hasta aquí llegó la información deportiva. Continúan ustedes escuchando el magazín de Radio Pi. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y pues hasta una nueva conexión.
¿Dónde vas, Marisa, con tanta prisa?
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarnos. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él?
Bueno, querréis decir cómo son.
Ah, pero que hay más de uno.
Sí, hay dos, Dutchball y Callball.
¿De dónde son? Se juegan los dos al aire libre.
Pues ambos son nacionales, el Callball valenciano 1997 y el Dutchball aragonés 2006. Y pueden jugarse tanto en interior como en exterior, adaptándose a las necesidades de cada momento. Por ejemplo, en el IES Vía de la Plata, ambos se van a desarrollar al aire libre durante los recreos del mes de mayo. Se trata de deportes alternativos a los convencionales, creados por profesores de educación física que han modificado algunas reglas típicas de los deportes de equipo para fomentar la participación de todo el alumnado, independientemente de cuál sea su nivel de habilidad, género, cultura, religión, potenciando así valores sociales tan importantes como lo son la inclusión, el trabajo en equipo, la coeducación y el disfrute por encima de la búsqueda desmedida del mero resultado. Mientras en el Dutchball cada equipo tiene su propio campo de juego, no pudiendo invadir el del rival, en Callball, sin embargo, ambos equipos van a compartir el mismo terreno de juego. El Dutchball, por su parte, se asemeja bastante al balón prisionero, que sonará más, siendo el objetivo eliminar a todo el equipo contrario, haciendo que la pelota que se lanza al rival, por cierto, son tres pelotas, impacte directamente en él y luego ya pues caiga, rebote o lo que sea. Si es al revés, el rival no estará eliminado. Los equipos que disputan un partido de dutchball deben ser obligatoriamente mixtos, de mínimo 6 jugadores, como mínimo. Los reservas que cada uno quiera apuntar también están aceptados. Por otro lado, el callball se asemeja mucho al balonmano, pero con algunas salvedades. Por ejemplo, no se puede coger o retener el balón, solo golpearlo con cualquier parte del cuerpo de cintura para arriba, excepto el puño. Otra norma interesante es que ningún jugador puede dar 2 golpes seguidos. Nunca. Por lo tanto, se requiere la atención constante de todos los miembros del equipo para avanzar hacia portería contraria y marcar gol. Los equipos en callball deben ser obligatoriamente de un miembro más, 7x7. Igualmente,
49.
Efectivamente, ahí te he visto atento, sí señor. Y efectivamente, los reservas que cada uno quiera apuntar. Y os estaréis preguntando, pero ¿y todo esto quién lo organiza? Pues lo organizan los alumnos y las alumnas de primero de bachillerato, desde la materia de educación física. Estos aguerridos alumnos y alumnas son los encargados de colocar carteles informativos del evento, que ya lo han hecho, en diferentes lugares del instituto, así como, y muy importante, las correspondientes hojas de inscripción a ambos deportes. Inscripción que, por cierto, finaliza hoy mismo. Así que desde aquí animamos a todo el alumnado que lo desee a participar y divertirse, sabiendo que, además, pueden llegar a conseguir, ojo, hasta un punto extra en la nota final de educación física si juegan limpio, son honestos y tienen compañerismo.
Bien, muchas gracias, Marisa Cagabrisas, por ponernos a corriente de la actualidad deportiva. Nos vamos ya a la siguiente sección. Gracias, Marisa.
A vosotros.
Gracias, Marisa.
En Radio Pi buscamos a tu media circunferencia. Cada tarde en turno de baile. No lo olvides, por las tardes también, Radio Pi.
En un país multicolor.
Radio Pi más allá de aquí, a través de la web radiopi.es.
En England, you can listen to Radio Pi with just one click.
Radio Pi.
De Paris à Bordeaux, la radio faite pour toi.
Radio P Magazine, every day near your ear.
Radio P, mucho más allá, con solo un clic.
Y a la pequeña abeja le llamaron Maya.
Capítulo 3614 de la radionovela adolescente titulada ¿Quieres trabajar? Lidia ya sabe por dónde empezar. Interpretado por Nayara Alonso y Ángela Morla. En el papel del narrador, unos desconocidos.
6:00 p.m, sábado del mes de junio. Justo el inmediatamente posterior a la graduación. Dos jovenzuelas, Lidia y Marta, hermanas y residentes en La Bañeza, se encuentran en su habitación y mantienen la siguiente conversación.
No te veo muy contenta que digamos, acabas de sacarte el título de la ESO y hace 2 días y ya se te acabó la ilusión, la fuerza, la energía, la alegría. Menudo careto tienes.
No, tía, no es eso, es que estoy hecha un lío.
¿Un lío? No me digas más, a ti te gusta un chico, o son dos.
No, bueno sí, pero no tiene nada que ver.
Entonces, ¿qué te pasa?
Que sacarse la ESO está muy bien y tal, pero que ahora no sé qué hacer. A ver, siempre he querido tirar por las ciencias, la tecnología me encanta. Todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, robótica, ya sabes, siempre me ha gustado cacharrear.
¿Y entonces dónde está el problema?
Joder, tía, que lo de estudiar es un rollo que te cagas. A ver, en plan la física y mates, lo veo muy chungo.
Lidia, lo que debes hacer es apostar por lo que quieres, por lo que te gusta. Y luego, si te presentan dificultades, ya las irás solventando con mayor o menor esfuerzo, como todos. Pero con ganas, con ánimo e ilusión, porque es lo que quieres hacer. Te motiva, te entusiasma, te mueres por ganas de conseguirlo.
A ver, pero es que lo de la uni, no sé, no me veo. Son 4 años con teoría, teoría y teoría. A mí lo que me mola es armar, desarmar trastos, todo tipo de cacharrejos, móviles, relojes, motores. Además, que para ir a la universidad tendría que marchar de casa y dejaría de veros a ti, a papá, a mamá, a mis amigas.
Para el carro, no corras tanto. Antes tendrás que cursar bachillerato, ¿no? Y eso que yo sepa, son 2 añitos, morena, así que no nos vas a perder de vista tan rápido.
Quita, quita. 2 años, más de lo mismo, ni hablar. Historia, lengua, educación física. ¿Para qué me sirve a mí todo eso? Yo ya sé lo que hay que saber. No pretendo ser una intelectual.
¿Y has pensado en la formación profesional? María y Pedro están encantados. Hicieron un ciclo formativo y en menos de 3 meses ya habían encontrado trabajo, de lo suyo, y al ladito de casa.
¿Dónde?
Aquí en La Bañeza, Pedro en una asesoría, exactamente en la que hizo las prácticas. Resulta que les gustó y se quedaron con él.
¿En serio? ¡Qué potra! Va, eso le pasa a uno, a dos como mucho. ¿Y María?
En un almacén de distribución de productos alimenticios.
¿Para qué? ¿Para cargar y descargar cajas?
No, de lo suyo, de administrativo. Ella está en la oficina y no veas, desde que está allí ha puesto orden entre tanto desastre. Yo creo que la van a ascender pronto.
¿En serio?
Que sí, que están encantados con ella. La persona que llevaba la contabilidad hacía mal las cuentas porque no tenían ni idea. Cuando llevaban los papeles a la asesoría, se armaban un jaleo con las facturas que no veas. No les cuadraba la caja, un desastre. Y sin embargo, desde que está María allí, ya no necesitan prácticamente para nada la asesoría.
¿Y qué dices que estudió María?
Un ciclo formativo de administración de empresas.
¿Y dónde se estudia eso?
Ella lo hizo en La Bañeza, en el BIA. Es más, ahora está estudiando un grado de ADE por la UNED.
Entonces, ya tendría el bachillerato para poder empezar la UNED, ¿no?
¿Qué va? Con el ciclo de grado superior accedió directamente a la universidad.
¿Y cómo hizo el superior sin tener el bachiller?
Pues como lo puedes hacer tú, cursando previamente un ciclo formativo de grado medio.
Ah, sí. Pero eso se puede. Espera. Ahora que lo pienso, yo he oído hablar a no sé quién, pero lo he oído, que para pasar del grado medio al superior hay que hacer una prueba, un examen o algo así.
No, mujer, eso era antes. Ahora el acceso es directo. Aunque curses un ciclo formativo de grado medio de una especialidad, puedes acceder a cualquier ciclo formativo de grado superior, sea lo que sea.
¿Estás segura?
¿Qué?
Mira que a mí me suena, ¿eh?
Que sí, pesada, que ahora es así.
Ostras, entonces esto es lo que yo tengo que hacer, ¿no?
Puede ser.
¿Tú no sabrás dónde puedo hacer un grado medio en el que te enseñen a montar y a desmontar máquinas, a conectar cables, enchufes, a manejar robots o algo así, verdad?
Creo que en el VIA tienen algo que te puede servir. Antonio, el vecino de Luisa, empezó este año instalaciones eléctricas y automáticas. Y, si no me equivoco, Laura, la hija de Satur, acabó hace 2 años mantenimiento electromecánico e instalaciones. Y ahora trabaja como responsable en mantenimiento de maquinaria e instalaciones en una fábrica de riego de la Vega.
¿En serio, tía? ¿Aquí a lo de la Bañeza?
Que sí, mujer, que sí. ¿Ves cómo no había motivo para estar tan desanimada? Ahora lo que tienes que hacer es ir al instituto e informarte, no sea que te interese de verdad y se te pase el plazo.
Pues me piro.
No tan deprisa, que antes me tienes que contar lo de ese chico. Que te gusta, ¿cómo se llama? ¿Es de tu clase?
No seas tan cotilla, tú mismo has dicho que tengo que darme prisa, así que me piro.
No me tomes por tonta, que es sábado y hasta el lunes no abren la secretaría del instituto. Has quedado con él ahora, ¿verdad?
Chao.
Ya me contarás por la noche, anda, pásalo bien y ten cuidado, no hagas locuras.
Tras el sábado y con el empujón que le dio el domingo, llegó el lunes. Lidia había puesto el despertador para no quedarse fuera de plazo, de un plazo que desconocía. Pero por si acaso no se fuera a quedar sin plaza.
Una vez en el instituto, acudió a la ventanilla de la secretaría. Ella sola, sin papá ni mamá, ni tan siquiera su hermana mayor. Ya tenía la ESO y con ello disponía de cierta autonomía. Empezaba a preocuparse por sus propias cosas y ya consideraba su formación entre las más importantes.
Con tan solo 16, era consciente de que para trabajar, el primer paso es querer hacerlo. Y ella quería. Sabía a qué quería dedicarse en el futuro.
El segundo, estar preparado para ello. Y ahí fue donde Lidia entendió que la formación profesional era la vía más rápida, segura y eficaz para lograr su objetivo.
Bien, como cada día, después de la radionovela llega el coloquio sobre el capítulo de hoy cuando son las 12 menos 11 minutos de la mañana y tenemos aproximadamente 27 grados de temperatura debajo de los focos. Vamos con la sintonía de la tertulia.
Son las 5 de la tarde.
Para ello, contamos ya en nuestro estudio con las responsables de los 3 departamentos de formación profesional del IES Vía de la Plata.
¿Las 3 responsables? ¿Somos 3 responsables?
Sí.
¿Somos todas mujeres? ¿No? ¿Sí?
¿Sí?
¿Somos las mujeres de la responsabilidad?
Sí, porque
espera, ¿dónde están las 3 mujeres? Yo no la veo.
Yo creía que tú te sentías mujer.
¡Ay, Dios! Y no lo sabía. A ver, cuéntame.
Vale, pues tenemos por un lado a la jefa del departamento de mecanizado. Buenos días. Nos acompaña también la jefa del departamento de electricidad, Fernanda Muñiz. Bienvenida.
Buenos días.
Y un incauto o incauta que hemos pillado por ahí que se hace llamar Fran Fernández y dice ser responsable del Departamento de Administración y Gestión.
Sí, habla un rato, responsable, sí.
¿Cuánto tiempo, Fran?
Uf, una eternidad.
Sí. Bien, pues como ya hemos ido comentando a lo largo de la mañana, hoy nos encontramos en un instituto, esto lo sabíamos, concretamente el Vía de la Plata de la Bañeza, en el que se ofertan diferentes ciclos formativos de formación profesional. Uno es el de mantenimiento electromecánico. ¿Qué se cuece en este departamento, Azucena Rivero?
Pues nada, yo pertenezco al departamento de instalación y mantenimiento, donde impartimos el ciclo de mantenimiento electromecánico. Es un ciclo de grado medio que tiene 2 cursos de duración. Los chicos y chicas, que cada vez tenemos más chicas, hacen parte de su formación en las empresas y bueno, posteriormente pues hay muchas salidas laborales y pueden trabajar en el mantenimiento industrial de maquinaria y de la automatización.
Vamos por partes. Vamos a lo primero de todo, Azucena, ¿de qué va el ciclo? ¿De qué se trata? ¿Y se trata sobre la cría del mejillón salvaje en las Islas Vírgenes? En fin, ¿de qué trata?
Pues no, eso no lo tratamos en el currículum, no.
Qué pena.
Se trata un poco de aprender a, bueno, distintos módulos relacionados con el mantenimiento de máquinas a nivel industrial. Y luego también hay unos módulos de taller en los que se da, pues bueno, soldadura, torno, fresa y también otros más de mantenimiento
¿La fresa
eléctrico,
es de temporada?
Automatización, perdón.
¿La fresa es de temporada?
No, es una fresa un poco más dura, esta no se come.
O sea, esta no madura.
No, no.
Qué lástima.
Y,
sí,
bueno,
bien,
eso en
bien,
general.
Bien, bien, bien. Y todo esto, este ciclo... va dirigido a gente que quiera hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué estarían dispuestos? ¿Qué buscan estos alumnos ahí?
Bueno, pues como comentaron las chicas en la conversación anterior, pues es para alumnos que hayan acabado la ESO y en vez de continuar por el bachillerato, pues quieran ya tener una titulación que les sirva o para acceder a un grado superior o para ir pues después, si quieren un bachillerato. Y a la vez tengan un título para poder ya empezar a trabajar.
Muy bien. Y estabas diciendo al principio, cuando te he cortado porque venía ahora el momento de ello, ¿qué salidas profesionales podemos o pueden los alumnos encontrar en este ciclo? ¿Qué pueden hacer con ello?
Pues ellos se dedicarían eso, a realizar lo que es un poco el mantenimiento de las instalaciones de pues, en las fábricas, que cada vez están más automatizadas, y pues eso, a realizar pequeños trabajos pues, de soldadura o de taller.
Ajá. Entiendo que es una... pues eso, un ciclo formativo que tiene bastante demanda, entiendo.
Sí, la verdad que sí. La verdad que generalmente tenemos más empresas que nos llaman para pedir pues eso, gente para trabajar en sus fábricas que alumnos para ofrecerle.
Pues es una bonita salida estudiantil. Vamos ahora con el Departamento de Electricidad, Marifé.
Hola.
Muy bien, ¿qué tal? ¿De qué va vuestro ciclo formativo?
Bueno, pues como ha dicho Azucena, se trata de dos cursos en los cuales se imparten diferentes módulos como automatismos, electrónica, domótica. La formación es eminentemente práctica, tiene una pequeña parte teórica, pero principalmente hacemos prácticas y bueno, pues nada, una vez terminan esos estudios, los alumnos en el tercer trimestre de segundo se van a hacer bueno, prácticas en empresa y muchos de ellos pues se quedan en las empresas a trabajar. Otros se quedan o se van a otras empresas y también pues hay quien quiere seguir estudiando porque como ya dijeron las alumnas de antes, Ángela y la otra chica, Ángela y Nayara, te permite un acceso directo a un grado superior si es la opción que tú quieres.
Muy bien. Entendemos que también se demandan trabajadores de electricidad a día de hoy. Y más, ¿no?, que se demandarán en el futuro.
Efectivamente. De hecho, como también ha comentado Azucena, pues tenemos más empresas, por decirlo así, que alumnos que les podemos ofrecer para poder trabajar en las mismas. Y bueno, hoy en día, con la cantidad de, bueno, de campos que abarca la electricidad, pues bueno, pues cada vez nuestros alumnos son más demandados.
Muy bien. Qué bien me hubiera venido de pequeño estudiar a mí esto. Porque así
saltarían chispas.
Bueno, siguen saltando, pero...
No te veo muy al corriente.
Bueno, voy alternando.
¿Y eso del ánodo y el cátodo?
Eso no lo vamos a comentar aquí porque hay menores. Entonces, simplemente que decía que qué bien me hubiera venido porque así no hubiera casi electrocutado a mi hermana alguna vez. Bien, pues nada, y ya por último vamos a preguntarle al jefe, ¿no? Era o jefa, bueno, da igual. Jefe del departamento, bueno, es más, aquí la pregunta más que qué tal el departamento sería qué tal la familia.
Pues la familia bien, gracias. La familia profesional de administración y gestión cuenta en este centro, en el IES Vía de la Plata, con dos titulaciones, una de grado medio, gestión administrativa, y otro de grado superior, que es administración y finanzas. Me vas a permitir, Iñaki, que pase lista un momentito. Le voy a pedir que levanten la mano los estudiantes de la familia de administración, un momentito. Incluso que aplaudan para saber si hacen ruido. No han venido, así. Sí, sí, incluso tenemos administrativos en el control de sonido también. Así que sí, eso es a lo que nos dedicamos. Como saben bien mis alumnos, nosotros no tenemos taller. Nosotros tenemos una fábrica de personal administrativo. Y entonces lo que metemos en la fábrica a principio de curso son personas y luego las transformamos y al final cuando pasan los 2 años lo que enviamos al mercado de trabajo son el producto final, el producto terminado. Como saben también mis alumnos, tienen que pasar por la ficha de almacén, del almacén de productos terminados, le damos salida y adiós, muy buenas. Eso sí, intentamos venderlos a un precio superior al que los compramos. ¿Por qué? Porque les hemos añadido valor, ellos lo han cogido, lo han recibido buen grado y salen personas pues con garantías de encontrar un trabajo y de prosperar en su vida laboral.
Muy bien, y bueno, ¿qué estudian en este ciclo formativo?
Pues depende de cada uno, hay unos que estudian más que otros, pero bueno, eso en cantidad. Y luego en cuanto a contenidos, pues podemos decir que aprenden o trabajan distintos campos.
Pero eso es agricultura.
Sí, pero es que lo nuestro es, en la contabilidad todo es cargar y abonar. Cargos y abonos, como la cuenta del banco.
¿Eh? Claro, y si, lo nuestro es, y si es abonos en distintos campos, es agricultura.
Claro, claro que sí. Nosotros es que entramos en todos los sectores. También entramos en el mantenimiento de la maquinaria porque ahí hacen falta administrativos. Ya no te cuento en una empresa que lleve la gestión eléctrica de un salón de actos como este. También tenemos administrativos. Tenemos administrativos en todas las administraciones públicas. Contamos con administrativos cuando vamos a inscribirnos como demandantes de empleo. Cuando venimos a matricularlos en el centro educativo, pasamos por secretaría y nos encontramos a Yolanda. ¿Yolanda qué es? Ah, personal administrativo. Ajá. También tenemos administrativos cuando, por ejemplo, llamamos por teléfono a nuestra compañía de lo que sea y vamos a quejarnos de no sé qué, o no a quejarnos, sino a hacer, quería dar de alta un nuevo número, una nueva línea. Sí, un momento, le paso.
En Vodafone estamos para atenderle.
¿Que estáis de Vodafone?
Sí.
Oh, ¿no habéis invitado?
Pues no, porque tenemos un pack de oferta de 23 euros establecimiento de llamada más internet gratis. Estos son todos así, ¿no?
Ah, sí. Bueno, pues eso. Administrativos, hay de todo. No te lo puedes imaginar, Iñaki. Hay administrativos debajo de las piedras. El puesto con mayor número de representantes en nuestra sociedad. Pero no solamente en La Bañeza, sino en todo el mundo. Así que ya saben, si hay alguien interesado en buscar trabajo y no sabe por dónde empezar, la familia administrativo le puede solucionar la vida.
Muy bien, pues ha sido un placer contar con todos ustedes. No sé si alguien quiere aportar alguna idea más antes de despedirnos.
Bueno, comentar que en abril tenemos una jornada de puertas abiertas, los días 16, 17 y 18, que ya tenemos concertadas visitas con los alumnos de los otros centros, el Hornia y Carmelitas, pero que si alguien nos está oyendo de la zona o incluso desde Ohio y quiere venir a ver nuestros talleres, pues le recibiremos con mucho gusto.
Muy bien, especialmente entiendo que la gente, sobre todo de Chicago, Wisconsin, Arizona, que son los que podrían...
Ándele, y también de más abajo, porque también tenemos gente de allá que puede estar interesada en los ciclos.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias Azucena, muchas gracias Marifé, muchas gracias Fran, hasta pronto, de hecho.
Más pronto de lo que te imaginas, créeme.
Muy bien.
Seguirán con su canasta, seguirán con su café y hablarán del hijo de Don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré.
Todos los programas radiofónicos matinales dan entrada en algún momento a sus oyentes a través de Facebook o Instagram, del teléfono, incluso del WhatsApp, y en otras ocasiones también descienden a pie de calle y le piden opinión colocándoles la alcachofa delante de las narices.
Es este un programa plural y abierto a las opiniones de nuestros escuchantes.
Esa parte de los oyentes que además de tenernos como música de fondo, pues se está enterando de lo que decimos.
Desde el magazine de Radio Pi queremos pulsar la opinión del público asomándonos a la calle.
Y en esta edición especial del programa nos vamos a acercar al grupo de estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional que nos acompaña en este salón. Pero antes...
Si te parece, Luis, me voy acercando al público para recabar sus opiniones.
Estupendo. Antes de más, vamos a pedirle al técnico de luces que encienda las luces del salón, puesto que vamos a interactuar con el público. Adelante, sintonía del tiempo del oyente.
Esta mañana de paseo.
Marisa, caga prisa, que se ponga también en disposición de pulsar la opinión del público.
Al cartero, y al policía.
Bien, al calor de las noticias de esta mañana le vamos a pedir opinión a nuestro público acerca de alguna de las cuestiones de actualidad que destacaba la redacción de noticias. Por ejemplo, si te parece, Iñaki, vamos a comenzar pulsando la opinión del público acerca de esa noticia que hablaba de la sentencia del Tribunal Supremo que acaba más que previsiblemente con la asignatura de Geografía e Historia. ¿Cuál es la opinión del público por el sector?
Estamos desde el pasillo del patio de butacas para pulsar la opinión del oyente. La opinión del oyente. En primer lugar, queríamos preguntar ¿qué os parece por aquí, por ejemplo, la supresión de la asignatura de Geografía e Historia?
La presión es que se va fuera, ¿verdad?
Supresión es que se va fuera, me preguntan...
¿Abrirle la puerta ya?
Sí, 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 es eso. Sí.
Buah, pues yo pagaría porque se fuera fuera, ¿eh?
Aquí están de acuerdo.
Espera un momentito, vamos a ver la opinión de este otro lado. Marisa,
vamos
por favor, acércale.
Vamos por aquí, vamos
Marisa,
por aquí.
Marisa, acércale el micrófono a alguien por ahí, por ese lado.
Vamos a pulsar la actualidad por aquí, a ver quién será, quién será, quién será. Podrá ser este chico.
Acojonante, yo estoy súper feliz por ello.
¡Ay, qué de vocabulario aprenden en este instituto, por
Dios!
Ha
coincidido, ha coincidido. ¿Están contentos también por este sector?
Voy a formular una nueva pregunta. Otra de las noticias con la que llenábamos los informativos de esta casa esta mañana hacía referencia concretamente al cambio de la denominación de la asignatura de matemáticas. Pasaba a llamarse Un Mundo de Colores.
Bien, pues no sé qué os parece... Por aquí la supresión de las matemáticas tal como está planteada y que se convierta en la...
Un mundo de colores.
Un mundo de colores.
La carcajada.
Bien, bien. Muy interesante.
Muy interesante, dicen por aquí.
Eso era una revista, ¿no, Iñaki?
Sí, porque el nombre ya da miedo.
El nombre ya da miedo. Matemáticas ya de por sí da miedo, da miedo.
Pues imagínate el apellido.
Vamos a
ver por este otro bando.
¿Sí?
Marisa.
Por
las matemáticas,
revuelo,
a ver, el hecho de que cambien las matemáticas de nombre, ¿qué tal se siente
sí,
por ahí?
Sí. En cuanto has lanzado la pregunta, aquí han cogido el guante rápidamente. ¿Quieren contarnos su opinión?
Bueno, pues yo, por ejemplo, creo que debería llamarse blanco y negro, porque las matemáticas son más aburridas que no dan ganas de estudiarlas.
Parece que estamos haciendo una revista de prensa. Antes muy interesante, ahora blanco y negro. ¿Qué será lo siguiente? Vamos a cambiar de tema y vamos a ver qué supone. Otra de las noticias era que la ministra de Educación decía que iba a suprimir el transporte escolar para aquellos alumnos que viviesen a una distancia inferior a 10 kilómetros desde su casa. ¿Cómo se ha tomado nuestro público más joven esta noticia que ha roto los esquemas de los estudiantes esta mañana? Iñaki, por favor.
Pues en relación al transporte escolar, no sé si tenemos alguna persona que viaja en este servicio. Por aquí tenemos a una chica que le vamos a llamar chica, por no llamarle Victoria, para que quede en el anonimato su nombre.
Un triunfo en todo caso.
Sí. ¿Qué te parece la supresión del transporte escolar?
Si no, no vengo. Me da igual. Me quedo en casa.
Lo tenemos
no
claro.
Parece importarle demasiado.
Bueno, pues vamos a ver qué opinan los discípulos de Marisa. Marisa, eso tiene que ver porque entraba en conflicto precisamente con el Ministerio de Sanidad por aquello de la salud.
Efectivamente, por aquí veo que hay gente que quiere comentar alguna cosa relacionada con el transporte. A ver cuál es su opinión. Vamos a pulsarla.
Mejor a clase.
Pero te quedarías sin importantes asignaturas que te gustan mucho y lo sabemos.
No venía a clase.
Pregúntale, Marisa, ¿cuál es la favorita, la materia, quiero decir?
Ya yo voy.
¿Me podrías decir cuál es la materia que más te gusta de todas las materias?
Educación física.
Bien, bien, bien.
Aquí barremos para casa, esto está comprado, ¿eh? Bien, y vamos con el último tema, la última de las noticias, yo creo que la más importante, era también desde el Ministerio se imputaba un incremento de los costes a la hora del recreo y, por tanto, querían suprimir los recreos de cara al curso que viene. Iñaki.
Sí, a ver, tenemos problemas con la conexión desde el satélite.
Sí, ahora parece que sí se os
ahora
escucha.
Parece que el satélite ya sí. Vamos a preguntarle a algún satélite por aquí. Por ejemplo, vamos a un chico que hay aquí, que se, no, no vamos a, para que permanezca en el anonimato, vamos a llamarle Mark, por ejemplo. ¿qué te parece la supresión de los recreos?
Es lo único que no me podían quitar. O sea, me vale que me quiten matemáticas y eso, pero eso no me lo quitan.
Ala, ya lo podéis atracar, que mientras no le quitéis el recreo se deja.
Bien, parece que sí. Un último por este bando, Bilal, para que nadie sepa quién eres, vamos a llamarte Chico. Vamos a Chico.
Hombre, tampoco estás pequeño, ¿no?
Es lo único que me gusta.
O sea, que no quieres que te lo diga.
Sí, un gran interés parece haber aquí por las distintas materias.
Vamos a ver qué pasa por el otro, Iñaki. Vamos a ver qué pasa por el otro ala. Le damos la palabra a Marisa.
Por este sector hay mucho revuelo, pero después cuando acerco el micro parece que se calla mucho. Vamos a ver si ahora tenemos algo más de suerte. Vamos a ver por aquí. ¿A usted qué le parece que quiten los recreos?
Me parece una idea horrible. Los recreos son más que merecidos.
Hombre, por supuesto, los recreos son sagrados. ¿Y por aquí, que alguien quería comentar algo más?
¡Fatal!
¿Por qué? ¿Puedes desarrollar un poco la idea?
Bien, son locuaces nuestro público.
Este año creo que estás en tercero, entonces ya tienes un poco más de libertad en los recreos, ¿puede ser? Entonces, claro, si te la quitan...
Acércale el micro, que no hemos oído su respuesta.
Puedes cogerlo. ¡No muerde!
Que me parece fatal que los quiten.
Entonces tendremos que salir a manifestarnos, ¿no?
Sí.
Bien.
Una última cosa. Creo que sería interesante. A ver, con el satélite, volvemos a tener problema con el satélite. Bien, una última opinión, igual podría ser interesante. ¿Qué opinan la jefatura de estudios sobre este particular?
Bien, también está bien conocer
Estamos
su opinión.
Estamos trabajando en ello.
Diplomacia también en este sector, aparte del sector estudiantil, también diplomacia.
No sé, una profesora sin más que no pertenezca al equipo directivo, ¿qué opina de esta supresión?
Yo estoy con los alumnos, los recreos son sagrados.
Claro,
sagrados, el de religión quizá podría pensar así también.
Bien, yo creo que ya conocemos la opinión del público. Voy a pediros que volváis a vuestros puestos. Y a partir de ahora, pues ya sabemos qué opinan los chicos y chicas de La Bañeza, del IES Vía de la Plata, acerca de la actualidad más rabiosa de esta misma mañana.
Viva la gente, la hay donde quiera que vas. Viva la gente, es lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación. Habría menos gente difícil. Más gente con corazón, habría menos gente difícil.
Las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina.
Un periodo estupendo para relajarse, descansar, estar con los amigos y también para disfrutar buceando entre las páginas de un buen libro.
Precisamente para ello hemos llamado hoy a tres raras... Bueno, a tres no, perdón. Voy a contar. Uno, dos.
Hoy tenemos problemas con los números,
sí,
Iñaki.
Sí, porque son un mundo de colores. Precisamente para ello hemos llamado hoy, decía, a dos raras avis que confiesan ser ávidos lectores.
Supongo que se trata de alguna enfermedad rara sobre la que aún todavía no han investigado lo suficiente para encontrar el antídoto.
Lo siento por ellos.
Pues bien, estos ejemplares únicos de Homo sapiens que ya nos acompañan al micrófono son, pues, Yaiza Villoria
y Rodolfo Sánchez.
Y todos ellos estudiantes de segundo curso de bachillerato.
Bueno, veamos si son capaces de convencer a nuestra audiencia.
¿Qué quieres que convenzan a la audiencia? Vamos a ver.
Bueno, de que su extraña afición puede ayudar a encontrar un gran compañero de viaje para estos gatitos libres que pueden sobrarnos en Semana Santa.
Bueno, pues si te parece, vamos a comenzar con Rodolfo.
Muy bien, pues Rodolfo, ¿de qué libro nos vas a hablar?
Yo venía a hablar del libro llamado Circe.
Circe, muy bien. ¿De qué trata básicamente este libro?
De mitología griega.
Bueno, ¿por qué lo has escogido?
Porque siempre me ha gustado la mitología griega y habla del empoderamiento de una mujer que tiene mucha mala leche.
Ajá. Bien, sin darnos, hacernos spoiler, que se suele llamar, pero bueno, ¿qué te atrae, qué te atrajo de este libro?
Que cuenta de otra manera diferente una leyenda o un mito que todos conocemos, por lo menos un poquito.
Muy bien. Digamos, decías que es una lectura un poco de ficción, ¿no?
Sí.
Bien, ¿y por qué recomendaríamos este libro a la audiencia, a nuestra audiencia?
Porque es un libro muy fácil de leer y que si no te gusta un libro de historia o es más entretenido. Al final la ficción siempre es mucho más llevadera.
Ajá, muy bien. Además, a ti la mitología entiendo que al final te suena, ¿no? A lo largo del curso, en algún momento dado, habéis pasado por no sé, pues en asignaturas como historia, filosofía o alguna por los mitos o algo así.
Sí, el mito de la caverna.
Muy bien, muy bien.
Eso suena a algo de cultura clásica.
Sí, sí.
Rara avis, ya decía
sí,
yo.
Sí, rara avis. Y bueno, Yaiza Villoria, ¿cuál es el libro que has escogido tú?
Yo he escogido El bestiario de Axlin, de la trilogía de Guardianes de la Ciudadela.
Muy bien, ¿y por qué este libro?
Porque fue el primero que conocí de la autora, y es mi autora favorita, que es Laura Gallego, además una autora española.
Muy bien. Muy bien. ¿Y qué te atrae o, bueno, de qué trata así un poco el libro sin destripárselo a los oyentes? Pues,
Yaiza, antes de más, te voy a pedir que te acerques más el micro y cuando gires la cabeza no olvides que tienes el micro ahí.
Pues es de, bueno, primero es de fantasía, entonces, bueno, pues cuenta la historia de Axlin, que en un mundo lleno de monstruos, entonces, pues, bueno, ella va estudiándolos, entonces, bueno, pues a lo largo de su viaje conociéndolos, pues le van pasando cosas, obviamente.
¿Y qué tipo de cosas le pasan?
Pues es que son tres libros, entonces es
no
muy largo.
No podríamos resumirlo en 10 segundos, veo, porque si claro. Son varios.
Porque hay, Axlin es una niña de 7 sí. años, una cosa así, muy joven.
Sí, o sea, es que bueno, la mayoría de los personajes son bastante jóvenes, básicamente porque no duran mucho la gente ahí. O sea, están en un mundo lleno
pronto?
De monstruos.
Ajá. ¿Y cuál es el objetivo de Axlin? Porque tengo entendido que indaga y busca información sobre los monstruos.
Sí, bueno, a ver, ella cuando es pequeña es atacada por uno de los monstruos y entonces, bueno, queda coja. Entonces luego se hace escriba y a partir de una visita de unos visitantes al enclave, porque la sociedad se divide en enclaves, pues ve que en otras zonas hay más monstruos de los que ella no conoce y eso le da muchísima curiosidad y bueno, pues dice, pues voy a hacer un libro de ellos para ayudar a la gente a conocerlos. Ajá. Y a hacerles frente.
Vale. Una última cuestión que quería yo tratar precisamente con Rodolfo y con Yaiza es, para que aprovechéis, ¿cómo le podíamos invitar a nuestro público, tanto a quien nos escucha hoy aquí desde este Salón de Actos del Vía de la Plata, como a quien lo está haciendo o lo puede hacer en el futuro a través de nuestros podcasts, para que lean libros aparte del libro que estamos leyendo? ¿Por qué te gusta leer, Rodolfo?
Bueno, es una forma también de divertirte, pero claro, tienes que elegir un libro que a ti te guste. Si eliges un libro o te obligan a leerlo, no te va a gustar, vas a sufrir más que otra cosa.
O sea, que tiene mucha importancia lo que leamos y que lo seleccionemos voluntariamente, ¿no?
Claro, hay que tener un cierto criterio y que, bueno, los profesores de lengua no siempre aciertan a lo que nos mandan a leer.
Pero alguna vez supongo que sí, ¿no? Alguna cosa habremos descubierto que nos gusten.
Bueno, estoy en ello.
Estás en ello. Yaiza...
Pues creo que es una forma también de distraerte y de evadirte un poco de todas las cosas, de los estudios y tal. Y también es una forma de aprender vocabulario, te enriquece mucho. Y luego, no sé, te ayuda mucho también para tener una mejor imaginación. No es lo mismo que ver una película, por ejemplo.
Ajá. Ha sido una gozada contar hoy con Yaiza, con Rodolfo. Raras avis les gusta leer. Un aplauso
sí,
para...
Antes de... Un momento. Bueno. No, iba a decir que... esta entrevista parecía estar derivándose hacia cuarto milenio, ¿no? Qué extraños alumnos que se distraen leyendo libros, ¿no? El extraño caso de dos personas que no se distraen jugando a la Play y ni viendo fútbol, ¿verdad?
Vamos,
extraño.
Iñaki, vamos, que nos vamos. Venga, vamos.
Vamos, vamos.
Cambiamos de sección.
Muchas gracias.
Noticia de última hora, me informan en estos instantes de que Su Majestad el Rey Emérito, don Juan Carlos I de España, segundo de Emiratos Árabes Unidos y tercero de Marruecos, ha aterrizado hace apenas unas horas en el aeropuerto de Vigo. Pues bien, creo que tenemos ya conexión con la sala de prensa que está ubicada en la zona noble del aeropuerto, del puerto deportivo de la referida localidad gallega, para escuchar a Su Majestad en directo. Damos paso ya a esa comparecencia.
Buenas noches. Todos los años, en estas fechas tan señaladas, en las que todos nosotros nos encontramos en el instituto, quiero enviar un mensaje de concordia, paz, solidaridad y todo lo que acabe en haz a todos los alumnos y profesores del Día de la Plata. Aquellos que crean haber sido afectados por el virus de las ondas hercianas, más comúnmente conocido como coronaradio, en las últimas horas, y deseen participar en una próxima edición de Radio Pi, ya sean colaborando con el equipo de redacción, ante el micrófono o en el control técnico, no dejen de dirigirse a la mesa de control y háganselo saber directamente a la profesora de gimnasia. Sí, está buena la profesora de gimnasia. Perdón, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Lo siento mucho que me he equivocado y ya está. Quería decir, diríjanse a la profesora de educación física antes de abandonar el salón. Por lo demás, solo me queda desearles que después de estas entrañables días de penitencia plagados de pruebas de evaluación, disfruten con sobriedad y moderación de la Semana Santa y no permitan que nadie les haga la Pascua. Buenas tardes.
Con la siempre espontánea comparecencia de Su Majestad, ponemos el punto final a nuestro magazine de hoy.
En la radio el tiempo es oro y por hoy hemos agotado el que nos habían concedido.
Ha sido un placer contar con este magnífico público, alumnos y profesores del IES Vía de la Plata de la Bañeza.
Hasta aquí pues llegó este tiempo de radio. Un momento, no abandonen sus asientos, un momento.
Reciban un saludo de todo el equipo que ha hecho posible esta edición del magazine de Radio Pi.
Un gran elenco integrado por...
nuestras científicas...
Jimena López y Ana Martínez.
Capitaneadas por...
Laura Tomé y Isabel Cañizo.
Nuestras actrices de Radio Novela.
Nayara Alonso y Ángela Morla.
Nuestros lectores de cabecera.
Alberto Guerra, Yaiza Villoria. Bueno, Alberto Guerra no estaba. Yaiza Villoria y Rodolfo Sánchez.
Nuestras expertas en formación profesional.
Azucena Rivero y Fernanda Muñiz.
Nuestra compañera de deportes.
Marisa Raquel Díez.
Y ya. Y a ver, ¿no nos estaremos dejando a alguien?
Sí, al gato, ¿no? Que va, que se quedó en la terraza.
A ver, piensa un momento. ¿Por qué hemos podido salir al aire? ¿Por qué hemos podido estar tan tranquilos, tan relajados tú y yo?
Ah, ya sé, por nuestra debutante ingeniera de sonido...
¡Nerea Quiñones!
Sin ella, nada de lo aquí acontecido nos hubiera lucido.
Ya les digo, les hablaron...
desde los micrófonos de Radio Pi...
Iñaki Lirondo...
y Luis del Colmo.
Nos despedimos ya de todos ustedes.
Hasta una nueva edición.
Ya saben que emitimos
todos los días,
excepto
laborables y festivos.
No duden en sintocinarnos.
Y no olviden
que este espacio ha sido patrocinado por
Galletas Angulo.
Las galletas
que te entran por la boca
y te salen
por 1,50 el paquete.
Sé que hay pobres con dinero, ricos que duermen en el suelo. Sé que hay quien sueña en un cajero. Sé que quiero, sé quién soy. Sé que vendo y sé que doy. Y sé que hay quien vale lo que tiene. Hay quien tiene.